stop the music. You say,
buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Tiempo Latino en las ondas de CKUT 90.3 FM y en el internet en www.ckut.ca en la época de la pandemia.
Good morning and welcome to a new edition of Latin Time on CKUT 90.3 FM and on the internet on www.ckut.ca in times of the pandemic.
Como es habitual, esta mañana les presentaremos una mirada y comentario de las actividades culturales de Montreal con nuestras recomendaciones a cargo de Daniel Lara. También tendremos el resumen noticioso semanal de lo que acontece en América Latina, en el resto del mundo y en Canadá. Y además, el análisis político, la revista de la semana a cargo de Sergio Martínez.
As usual, Daniel Lara will bring us information and recommendations on the main cultural activities in Montreal. We will also have a weekly summary of what has happened in Latin America, the world, and Canada, and the weekly review, a political analysis of events in the last 7 days, by Sergio Martínez.
Y por supuesto, una selección de la mejor música latinoamericana o en idioma español a cargo de Rommel Cajadilca.
And of course, some of the best Latin American or Spanish music selected by Rommel Cajadilca. Muy buenos días y bienvenidos y bienvenidas a la edición de hoy, 10 de julio de 2022, de nuestro programa Tiempo Latino, Latin Time, en las ondas de CKUT 90.3 FM Radio McGill. Y esta mañana tenemos con nosotros a Daniel después de una ausencia primero por viaje y enseguida por motivos de salud. ¿Cómo te encuentras ahora, Daniel?
Bien, bien, tratando de superar el COVID.
Muy bien.
Ha sido bastante más duro de lo que yo me esperaba.
Ah,
la gente que dice que es una gripecita, lejos de ser una gripecita, al menos en mi caso.
Bueno, Daniel, y en todo caso, igual para esta mañana nos tienes algo preparado sobre lo que vas a hablar en el comentario de actualidades musicales y culturales.
Sí, vamos a estar hablando del Festival de la Nodier, que ha empezado el 30 de junio y que se realiza hasta el 7 de agosto. Bueno, vamos a estar charlando hoy y en las semanas sucesivas acerca de este festival, que es uno de los más interesantes, y sobre todo la programación de este año es bastante interesante y nutrida.
Bueno, yo por mi parte quiero comentar algo sobre el Festival Internacional de Jazz de Montreal, que ha llegado a su término ayer sábado, y bueno, ayer estaba justamente en conferencia de prensa, se habló de lo que significaba traer de vuelta este evento después de 2 años en que no podía haber actividades muy, muy, muy masivas. Esta vez ha sido masivo, aunque con menos, en cierto modo, menos espectáculo que otros años, pero ya por lo menos el ánimo del público estaba ahí, había mucha gente, había mucho entusiasmo. En general, todos los espectáculos se llevaron a cabo, excepto el día martes que estuvo lloviendo. Esta vez el tiempo en realidad acompañó al festival, así que no hubo mayores suspensiones en cuanto a los espectáculos callejeros, me refiero. Y en cuanto a los espectáculos en sala, bueno, yo tuve oportunidad de ver 2 excelentes conciertos, de ir a 2 excelentes conciertos. Uno de Ludovico Einaudi, que hace un espectáculo muy especial, un tipo de música en que hay, en cierto modo, fusión de elementos de jazz, pero también con elementos de música contemporánea y de música clásica. Fue un espectáculo muy interesante. Eso fue el sábado pasado, el sábado 2 de julio. Y otro espectáculo que realmente, bueno, yo vaya... No soy gran seguidor del jazz, para decir la verdad, pero sí yo de tiempos anteriores, ya de mucho tiempo, que había tenido oportunidad de escuchar música así en grabada de Manhattan Transfer. The Manhattan Transfer es un grupo icónico de Estados Unidos y, bueno, estaban celebrando justamente, van a celebrar 50 años, así que es un grupo ya veterano realmente, y nos ofreció el jueves pasado una excelente despliegue del tipo de música que hacen ellos, que es un poco, juegan mucho con los elementos vocales, con sonidos más que nada, con sonidos, con emisión de sonido en sus voces, todo eso a su vez con también acompañado de instrumentos, pero fue desde un comienzo el Manhattan Transfer muy original en esta aproximación a la música del jazz, y diríamos también a la música urbana de Estados Unidos. Así que muy interesante esta presentación del Manhattan Transfer. Hubo presentaciones también de latinos. Aquí estuvo María José Yergo, una brasileña, y Maritza. Y también estaba programada Pascuala y la Vaca y Fauna, que es un grupo de jazz chileno, pero justamente correspondió al día martes cuando llovió, así que el espectáculo no se pudo llevar a cabo. Bueno, eso en la visión de lo que es el Festival de Jazz de Montreal, que terminó ayer, como digo. Otro evento cultural que volvió este año con todo también ha sido el Comic-Con, esta convención de cómics, pero que en realidad es una celebración de la cultura popular. Se lleva a cabo en el Palais de Congrès, el Palacio de los Congresos, y está ahí hasta hoy domingo, así que además es muy entretenido porque la gente va disfrazada con los personajes de los, ¿no?, de las animes japonesas o con los superhéroes. En fin, eso es bastante simpática. Y esta es la ocasión. Por mi parte, yo era, no sé si vos eras un lector de historietas, Daniel, pero yo sí, en mis tiempos infantiles y adolescentes, era un gran lector de historietas, y una de las cosas es ir a buscar a ver si uno encuentra antiguas historietas por ahí, y las encuentro, pero imaginamos historietas que su precio era de 10 centavos, 20 centavos, algunas ahora por $200 y $500. Como te digo, no sé si eras vos seguidor de historietas.
No, no demasiado. Yo era muy chiquita, Sergio.
Pero había historietas y siempre hubo historietas hasta. Y Argentina, además, había mucha creación de historietas en Argentina. Bueno, eso en cuanto a.
Una cosa que no quería dejar de mencionar con relación a los festivales es el festival de circo que se está llevando a cabo en este momento en Montreal, que es bien interesante y que tiene muchas actividades al aire libre, y que lo pueden encontrar, bueno, en el sitio de internet pueden buscar información, pero que se lleva a cabo en la calle sobre Saint-Denis, en lo que va desde Saint-Catherine a Sherbrooke. Hay bastantes actividades interesantes.
Sí, y otro festival que está anunciado ya es el Festival Fantasía, que este es un festival de cine muy especial que inició originalmente con películas asiáticas y también con elementos de ciencia ficción y de horror. Pero un poco se ha diversificado también. Este festival empieza el jueves, así es que a lo que les interese, el Festival Fantasía empieza este jueves 14 de julio.
Y les dejamos como mensaje, si van a los festivales usen máscara, porque el COVID no se ha terminado todavía.
Exactamente.
Y la gente se niega a usar máscara y cada vez hay más contagiados y los números suben, así que hay que tener un poco de responsabilidad social.
Exactamente, no hay que contagiar a los demás, hay que cuidarse también uno, esa es la consigna. Bien, queremos ir ahora a los titulares en América Latina, en Argentina.
Bueno, en Argentina. Empezás
sí,
vos entonces
adelante.
Con la Argentina. Bueno, entonces en Argentina
adelante,
cambio
sí,
en
cambio.
La conducción de la economía luego de la renuncia del que era ministro de Economía, Martín Guzmán, y su reemplazo por Silvina Batakis. En el trasfondo, diferencias entre el presidente y la vicepresidenta que ambos buscan superar.
En Chile, en significativa ceremonia el pasado lunes, fue oficialmente entregada la propuesta de nueva constitución para ese país, redactada por un grupo paritario de 154 convencionales. Ahora está lanzada la campaña para el plebiscito aprobatorio.
Entre tanto, en Haití, a un año del asesinato del presidente Jovenel Moïse, aún hay pocos resultados en la investigación del magnicidio.
Y yendo a los titulares en la arena internacional, en el Reino Unido, ante el asedio de sus adversarios y el abandono por parte de sus propios camaradas de partido, Boris Johnson no tuvo otra opción sino renunciar como primer ministro. Bien, en Japón, el ex primer ministro Shinzo Abe fue asesinado este viernes durante un acto de campaña en lo que se considera un inusitado acto de violencia política.
Y en guerra, en lo que respecta al conflicto en Ucrania, fuerzas rusas concentran ahora su accionar en la zona de Donbass, mientras el presidente ucraniano reitera su discurso optimista.
En Canadá, a pocos meses de las elecciones internas del Partido Conservador, su campaña se ve sacudida por escándalos y la descalificación de uno de sus candidatos.
Y en Quebec, séptima ola del COVID-19 ya está aquí, pero ministro de Salud, Christian Dubé, descarta reintroducir restricciones y llama a ejercer precaución.
Y la revista de la semana analizará el cambio en la conducción económica argentina y lo que hay detrás de esto.
Bueno, uno de los eventos interesantes en el ámbito cultural de cada verano es el Festival de la Nodier. El Festival de la Nodier es muy cercano, está acá en la ciudad de Joliet, que hace a 40 minutos de Montreal, y tiene un festival de música que es uno de las joyas de la corona de locales. Este año el Festival de la Nodier empezó el 30 de junio y va a durar hasta el 7 de agosto. Hay muchísimas actividades, este año hay muchísimos invitados internacionales y la programación realmente es muy, muy interesante. Les sugiero ir al sitio de internet que es lanodier.org. De todas maneras vamos a estar comentándoles lo que sucede en el festival y voy a tomarme algunos momentos para ir un poquito más al detalle acerca de la programación. Pero por ejemplo, ahora quiero charlar acerca del concierto de hoy, día domingo 10, y del de la semana que viene. Vamos a empezar con este del día de hoy, domingo 10 a las 14 horas, esto es en el anfiteatro Fernand Lindsay, que es el anfiteatro principal del festival. Hago un paréntesis, una de las cosas interesantes que tiene este festival es que uno puede ir con el auto, puede sacar sus entradas en el césped, o como lo llaman aquí, la pelús, puede hacer su picnic y después quedarse a escuchar el festival y a ver el concierto que haya elegido. Entonces, el concierto de hoy, domingo 10 de julio a las 14 horas, es un concierto donde participa el quinteto de metales que es uno de los más importantes que tiene Montreal. Es el quinteto de metales canadienses. Participan de este organismo, de esta agrupación musical, Chuck Dallenbach, que es quien toca la tuba, Aquiles Liarmakopoulos en el trombón, Jeff Nielsen en el corno, Jess Bauer en la trompeta y también Caleb Hudson en la trompeta. Ellos lo que van a hacer es ejecutar obras de Bach, Monteverdi y Gabrieli. Van a hacer, entre otras cosas, unos arreglos bien interesantes de los conciertos brandenburgueses de Bach. El concierto me parece una de las cosas más interesantes del festival. Después otro concierto interesante es el concierto que tendrá lugar el martes 12 en la Iglesia de la Asunción. Esto también es en Joliet, donde uno de los más destacados pianistas y jóvenes talentosos canadienses, que es Charles Richard Hamelin, este pianista local, va a interpretar el nocturno en do de Chopin, el nocturno en re bemol de Chopin y la sonata número 2 también de Chopin. Y el programa concluye con la pavana para una infanta difunta y el preludio a la tumba de Couperin del compositor francés Maurice Ravel. Este concierto es el martes 12 a las 20 horas, reitero, es en la Iglesia de la Asunción en Joliet. El otro fin de semana, yo creo que es un fin de semana bien interesante para agendarse porque coincide con la visita de un organismo, una agrupación musical muy importante como es la Academia de Música Antigua de Berlín. Y ellos se van a presentar siempre en el anfiteatro principal, en el Fernand Lindsay, el viernes 15, el sábado 16 y el domingo 17. Perdón. En todos los casos dirige Vernon Fork y el programa es para el viernes 15. Van a tocar obras de Paul Branitzky y de Ludwig van Beethoven. De Ludwig van Beethoven, para ser más preciso, la sinfonía número 3 en mi bemol, la famosa Heroica. El sábado 16 a las 20 horas van a interpretar obras de Cherubini, Emul y Beethoven. De Beethoven, la sinfonía número 5, la famosa Sinfonía del Destino. Y el último día que se presentan es el domingo, perdón, 17. Esto es a las 14 horas, y van a ejecutar entre una obra contemporánea de Justin Herbert Knepf y también de Beethoven la Sinfonía número 6, la Pastoral, así como también la Obertura Coriolano, Opus 62 de Beethoven. Como les decía, es bien interesante ese fin de semana próximo, porque es una buena oportunidad de escuchar a una agrupación musical como la Academia de Música Antigua de Berlín, que no todo el tiempo viene a Montreal, la Academy für Alle Musik Berlin. Así que bueno, tomen nota de estos conciertos. Para más información pueden ir al sitio de internet que se llama lanodier.org. El festival cuenta además con un servicio de Navette, que los llevan directamente al festival y los traen después de la noche. O sea que si no tiene auto, tampoco tiene demasiados problemas, puede ir, se paga un pequeño precio por el transporte y tiene la posibilidad de no hacerse problema de que si el estacionamiento, que si la ruta, que si la vuelta. Así que ellos le solucionan ese problema por ustedes. Entonces, repito, Festival de Lanodier, esto es del 30 de junio al 7 de agosto. Para más información, lanodier.org, y vamos a estar charlando acerca de la programación en los próximos fines de semana. Bueno, seguimos con un poco de música.
Salir. tiempo no se mueve, eso pude notar.
Y ahora vamos a las noticias de esta semana en América Latina.
Aunque causó cierta sorpresa la renuncia de Martín Guzmán como ministro de Economía de Argentina, era uno de los posibles escenarios que se barajaban. Todo esto en el contexto de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional.
En torno al pago de la deuda. Y también en el marco de los conocidos desacuerdos entre el presidente Alberto Fernández y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
La designación de Guzmán pareció adecuada en su momento por la presentación que hizo Joseph Stiglitz de su discípulo, con la cual traía la cartera de relaciones que se necesitaba para abordar el problema más grave que había dejado el gobierno Macri. La negociación de la deuda privada fue buena.
Y en la negociación con el Fondo Monetario Internacional se habría dejado llevar por el amague de apertura que hizo el gobierno de Joe Biden y su secretaria del Tesoro, Janet Yellen, muy cerca de Stiglitz. Cuando Estados Unidos se cerró, le faltó cintura para cambiar la actitud negociadora y se mostró falto de habilidad política.
En ese plano, opinan los analistas en Buenos Aires, Guzmán se desenvolvió con conocimiento, pero poca experiencia. En el resto de la economía, donde los factores argentinos que la impulsan son más marcados que en las finanzas internacionales, la falta de política y de experiencia le puso un límite que no pudo superar.
Algunos comentaristas dicen que la responsable de su salida fue Cristina Kirchner, otros que la responsabilidad fue de Alberto Fernández.
Por otro lado, cada mes la inflación subía y Guzmán se debilitaba. Insistir en una política que no daba resultados era suicida.
Al final pidió lo que le iban a conceder. Al final pidió lo que no le iban a conceder, reducir los subsidios y dar la luz verde a alzas en las tarifas. Las medidas económicas pueden ser malas o buenas, pero la única forma de que las buenas funcionen es con un fuerte respaldo de la política. Y lo que exigió Guzmán era la ruptura de la alianza oficialista, lo que era políticamente inaceptable tanto para el presidente como para la vicepresidenta.
En reemplazo de Guzmán fue designada Silvana Batakis, quien asume el cargo con un impresionante currículum, pero que igual tiene una difícil tarea por delante.
Luego de su formación académica en la Universidad Nacional de La Plata en 1993, Batakis cursó un máster en finanzas públicas y otro en economía ambiental en la Universidad de York, en Inglaterra.
A sus 54 años, la economista nacida en Río Grande, Tierra del Fuego, llega al ministerio con experiencia en puestos públicos, ya que entre 2011 y 2015 ocupó el cargo de ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires durante la gestión de Daniel Scioli.
Nuestra sección, la revista de la semana, analizará el cambio del equipo económico argentino en más detalles.
Entre tanto, en Chile, este pasado lunes se hizo entrega oficial por parte de la Convención Constitucional al presidente Gabriel Boric del texto definitivo de la nueva constitución que debe reemplazar a la impuesta por la dictadura de Pinochet en 1980 y que será sometida a un plebiscito aprobatorio el próximo 4 de septiembre.
La redacción de la nueva constitución fue un proceso inédito en cuanto a la composición del cuerpo encargado de esa misión.
La convención constitucional estuvo integrada por 154 miembros elegidos de manera paritaria entre hombres y mujeres y además con escaños reservados para representantes de los pueblos indígenas.
La inmensa mayoría de los delegados fueron ciudadanos sin una trayectoria política y gran parte de ellos no fueron integrantes de partidos políticos.
En su artículo primero define al Estado en los siguientes términos. Chile es un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural, regional y ecológico.
En el segundo inciso del mismo artículo se lee, se constituye como una república solidaria, su democracia es inclusiva y paritaria, reconoce como valores intrínsecos e irrenunciables la dignidad, la libertad, la igualdad sustantiva de los seres humanos y su relación indisoluble con la naturaleza.
Y en la parte final de ese primer artículo agrega, la protección y garantía de los derechos humanos individuales y colectivos son el fundamento del Estado y orientan toda su actividad. Es deber del Estado generar las condiciones necesarias y proveer los bienes y servicios para asegurar el igual goce de los derechos y la integración de las personas en la vida política, económica, social y cultural para su pleno desarrollo.
El contenido de la nueva Constitución, como se esperaba, es radicalmente diferente de la Constitución dictada por Pinochet, que dejaba al Estado solo con un rol subsidiario, esto es, actuando solo donde los privados y el mercado no proveían servicios.
Ahora se inicia el periodo de campaña con vistas al plebiscito fijado para el 4 de septiembre, en el cual habrá dos opciones, apruebo o rechazo.
El escenario político ya ha marcado claramente dos campos. Por el apruebo se pronuncian los partidos de la izquierda de la actual coalición gobernante, el Frente Amplio y el Partido Comunista, más el Partido Socialista y otras agrupaciones de centro. La más importante, el Partido Democrático Cristiano, que decidió apoyar la opción apruebo en una consulta amplia a su militancia. Sin embargo, quien fuera presidente, Eduardo Frei Ruiz Tagle, ha desafiado la decisión de su partido e hizo público su apoyo a la opción de rechazo.
Por su parte, los partidos de la derecha, Renovación Nacional, Unión Demócrata Independiente, UDI, Evópoli, Partido Republicano y otras agrupaciones menores, están haciendo campaña por el rechazo.
Pero a la opción rechazo se han sumado también algunas figuras que antes estuvieron en los gobiernos de centro-izquierda. El que llamó la atención fue el expresidente Ricardo Lagos, quien, en una carta pública, manifestó su disconformidad con el proyecto presentado, aunque manteniendo una postura ambigua, todavía no se plegó abiertamente al rechazo. Sin embargo, para el electorado principalmente joven de Chile, la figura de Lagos ya no tiene mayor peso y los analistas políticos han descartado la postura de ese expresidente como irrelevante.
Entre tanto, en Haití, con una breve ceremonia en el jardín del Museo del Panteón Nacional en la capital Puerto Príncipe, Haití recordó el primer aniversario del asesinato del presidente Jovenel Moïse, un crimen perpetrado en su residencia por un grupo comando.
La familia del expresidente rechazó participar de los homenajes del gobierno por considerar las graves sospechas de implicación del primer ministro, Ariel Henry, en el magnicidio.
Previamente, la viuda de Moïse, Martín Moïse, y sus hijos acudieron al panteón en el que se levantó un mausoleo en homenaje al mandatario.
El magnicidio se produjo dos meses antes de las elecciones presidenciales y legislativas que estaban convocadas para el 26 de septiembre, comicios en las que Moïse no podía ser candidato y que finalmente no se realizaron por la crisis política.
Cinco jueces de instrucción se sucedieron en este caso y ninguno de ellos acusó formalmente a ninguna de las 40 personas encarceladas, incluidos los mercenarios colombianos.
Durante el acto para homenajear al exmandatario, Ariel Henry dijo que el país aún está de duelo a un año del barbarismo cometido en su contra y que eso obliga a los haitianos a sumergirse en un profundo cuestionamiento.
Henry, el último primer ministro nombrado por Moïse 2 días antes de su asesinato, aseguró que la familia, la diáspora y todo el pueblo quiere conocer lo sucedido y reiteró que la justicia va a determinar quiénes fueron los responsables del crimen.
Y ahora vamos a un nuevo segmento musical.
Soledad sobre ruinas, sangre en el trigo, rojo y amarillo, manantial del veneno, escudo heridas, 5 siglos igual, libertad sin galope, banderas rotas, soberbia y mentiras, medallas de oro y plata, contra esperanza, 5 siglos igual. En esta parte de la tierra la historia se cayó, como se caen las piedras, aun las que tocan el cielo, o están cerca del sol,
o están cerca del sol.
Desamor, desencuentro, perdón y olvido, cuerpo con mineral, pueblos trabajadores, infancias pobres, 5 siglos igual.
Vamos a las noticias internacionales fuera de América Latina.
Luego de semanas de estar asediado por sus adversarios y crecientemente abandonado por sus propios camaradas de partido, el primer ministro británico Boris Johnson anunció su renuncia al cargo este jueves.
Johnson había sobrevivido a una moción de censura en el propio caucus del Partido Conservador, pero las dimisiones de varios ministros y altos funcionarios indicaban que ya su fin estaba cerca y que no contaba con la confianza de sus compañeros.
Los aliados de Johnson informaron el jueves por la mañana de que seguiría en su puesto hasta octubre, mientras se elige a un sucesor, pero no mencionó una fecha concreta en su discurso, tal vez porque ahora hay una intensa presión sobre el Comité 19-22 de diputados de la bancada para acelerar la transición.
En su discurso, en que anunció su renuncia, señaló, entre otras cosas: "Quiero decir a los millones de personas que nos votaron en el 2019, muchos de ellos votando a los conservadores por primera vez, gracias por ese increíble mandato. La más grande mayoría conservadora desde 1987, la mayor cuota de votos desde 1979.
Si bien es efectivo que bajo su liderazgo los conservadores obtuvieron una aplastante victoria en 2019, por otro lado, su gestión se vio plagada de escándalos, especialmente cuando se reveló que durante la pandemia, y pese a restricciones que él mismo había instaurado, él las había transgredido abiertamente, celebrando una fiesta que quiso presentar como reunión de trabajo.
Johnson sí puede adjudicarse crédito por haber concluido con éxito la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el proceso conocido como Brexit, aunque algunos de sus efectos, particularmente en Irlanda del Norte, no ha dejado satisfecho a algunos sectores allí.
El ahora renunciado primer ministro también fue el primero en implementar un plan de vacunación contra el COVID-19, aunque en un comienzo su actitud fue ambigua, incluso sugiriendo que la gente se contagiara para generar inmunidad de rebaño.
Entre tanto, este viernes se produjo un inusitado crimen político en Japón cuando el ex primer ministro Shinzo Abe fue asesinado en una calle del oeste de Japón por un hombre armado que abrió fuego contra él por la espalda mientras pronunciaba un discurso de campaña, un ataque que ha conmocionado a la nación, que cuenta con algunas de las leyes de control de armas más estrictas del mundo.
Abe, de 67 años, que era el líder más longevo de Japón cuando dimitió en 2020, se desplomó sangrando y fue trasladado por aire a un hospital cercano en Nara, aunque no respiraba y su corazón se había detenido.
Más tarde fue declarado muerto después de recibir transfusiones masivas de sangre, según dijeron las autoridades.
La policía detuvo en el lugar del tiroteo en Nara a Tetsuya Yamagami, de 41 años, antiguo miembro de la Marina japonesa, como sospechoso de asesinato.
La policía dijo que utilizó un arma evidentemente casera de unos 40 centímetros de largo y confiscó armas similares y su computadora personal cuando allanó su apartamento cercano de una sola habitación.
La policía dijo que Yamagami respondía con calma a las preguntas y había admitido haber atacado a Abe, diciendo a los investigadores que había planeado matarlo porque creía en los rumores sobre la conexión del ex líder con cierta organización que la policía no identificó.
El primer ministro Fumio Kishida y los ministros de su gabinete regresaron apresuradamente a Tokio desde los actos de campaña en todo el país tras el tiroteo que calificó de ruin y bárbaro. Prometió que las elecciones en las que se elige a los miembros de la menos poderosa cámara, de la no menos poderosa cámara alta del Parlamento japonés, seguirían adelante tal como estaba previsto.
A pesar de estar fuera de su cargo, Abe seguía siendo muy influyente en el gobernante Partido Liberal Democrático y dirigía su mayor facción, Seiwakai.
Su ultranacionalismo había irritado a las Coreas y a China, y su impulso para crear lo que él consideraba una postura de defensa más normal le enajenó el apoyo de muchos japoneses.
Abe no logró su preciado objetivo de reescribir formalmente la constitución pacifista redactada por Estados Unidos debido al escaso apoyo de la opinión pública.
En otro orden de cosas, en la guerra de Ucrania, el ejército ruso concentra sus ataques en la región oriental de Donetsk, tras haber conquistado la vecina Lugansk.
Ucrania denunció que hubo nuevos combates en la isla de Smigie, isla de las serpientes, en el Mar Negro.
Por otra parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, reprochó a las naciones de Occidente por poner obstáculos a una solución negociada del conflicto armado con Ucrania.
Si lo que pretenden es la victoria de Ucrania sobre Rusia en el campo de batalla en lugar de una negociación, simplemente no tenemos de qué hablar con Occidente, pues su postura, de hecho, no deja a Ucrania iniciar el proceso negociador, declaró Lavrov a los periodistas al término de una reunión ministerial del G20 en Bali, Indonesia.
El presidente Vladimir Putin acusó el jueves a Occidente de querer luchar con Rusia hasta el último ucraniano y advirtió de que los intentos de derrocarla en el campo de batalla están abogados al fracaso.
Aún no hemos comenzado nada en serio, aseveró el mandatario refiriéndose a la operación militar en curso.
Y a continuación vamos a un nuevo segmento musical.
Thank you.
ahora vamos a lo que ha ocurrido en este país durante esta semana.
El Partido Conservador, actual oposición oficial en el Parlamento Federal, está en pleno proceso de elecciones internas para designar un nuevo líder.
Con varios candidatos en campaña y el foco de los medios centrado sobre la campaña, normalmente estos son momentos favorables para cualquier partido que esté en proceso de renovar a su directiva.
Sin embargo, no parece ser el caso del Partido Conservador, que se ha visto envuelto en un escándalo luego de denuncias y contradenuncias en torno a la descalificación de uno de los candidatos.
El Partido Conservador ha descalificado de la carrera a Patrick Brown, alegando que ha infringido las normas de financiación.
Brown niega esas acusaciones y su campaña dice que va a apelar la decisión.
Los estrategas, afirman que la descalificación de Brown de la carrera por el liderazgo de los conservadores da una ventaja a Pierre Poilievre, pero un tercer candidato, Jean Charest, aún podría tener una oportunidad.
Si la descalificación se mantiene, Poilievre tendrá una clara oportunidad de alcanzar el liderazgo conservador, dijo el estratega conservador Corey Tenaki.
Creo que sus probabilidades de ganar han pasado del 98% al 100%, dijo Tenaike, socio de Rubicon Strategy, a la periodista Basie Capelos en el programa Power and Politics de la CBC.
La noticia llegó en un comunicado emitido el martes por la noche por el comité organizador de las elecciones de liderazgo del partido, que dijo que Brown, que actualmente es el alcalde de Brampton, Ontario, estaba siendo descalificado de la carrera después de graves acusaciones de irregularidades relacionadas con las normas de financiación.
La campaña de Brown no tardó en replicar diciendo en un comunicado a primera hora del miércoles que su descalificación es infundada y un intento de asegurar que su rival, Pierre Poilievre, gane la carrera. Añadió que consultaría a su equipo jurídico.
Entretanto, en nuestra provincia, a poco más de una semana después de decir a los quebequenses que era demasiado pronto para decir si había empezado una séptima oleada de COVID-19 en la provincia, el aumento continuado de casos y hospitalizaciones ha hecho cambiar de opinión al director de salud pública de la provincia.
Para mí se trata de una séptima oleada, dijo el doctor Luis Gualo. Es una oleada que está tomando la forma de una ola, reconociendo que su afirmación aún debe ser confirmada por el Instituto de Salud Pública de Quebec.
Esta oleada es la primera de la provincia desde la supresión de prácticamente todas las restricciones de salud pública, incluido el enmascaramiento obligatorio en el transporte público.
El número de pacientes con COVID en los hospitales de Quebec ha aumentado más del 50%, pasando de 1.007 a 1.534 en el último mes.
Pero a pesar de la rapidez con la que han aumentado las hospitalizaciones por COVID-19 en las últimas semanas, la provincia no tiene previsto imponer nuevas restricciones de salud pública.
Por su parte, el ministro provincial de Salud, Christian Dubé, en una conferencia de prensa el jueves, señaló que ya no estamos en el punto de imponer cosas cuando la gente es muy consciente de los riesgos. Solo es cuestión de recordárselo.
Dubé y Boileau, en su primera actualización conjunta de COVID-19 en meses, insistieron en que los quebequenses deben respetar las normas de aislamiento y evitar las reuniones tras dar positivo en el virus. Instaron a las personas a aislarse durante 5 días una vez que aparezcan los síntomas y a reanudar las actividades esenciales llevando una mascarilla durante 5 días más, siempre que su estado haya mejorado.
Sin embargo, algunos observadores han indicado que en el anuncio del ministro Dubé habría más consideraciones políticas que sanitarias. Con las elecciones fijadas para octubre, el gobierno de la CAQ no querría imponer restricciones que pudieran ser impopulares, especialmente en la época de verano.
Y bien, vamos ahora a un nuevo tema musical.
Ábrete sésamo, ábrete sésamo. Sonreí a Sherazad y sus dientes como filas de perlas, como blanco granizo, como flores. Centellaban al sol por la grandeza de Alá, y en su boca las más bellas fábulas cobraban vida para el rey. Comenzó así la bella relatar de Alí Babá y los 40 ladrones. Ábrete sésamo, ábrete sésamo, ábrete sésamo. Alí había seguido a escondidas como una sombra a una banda de ladrones. Caminaban por el bosque en fila india. Llegaron a la entrada de una gran caverna escondida entre arbustos, cuando su jefe imperioso ordenó: sésamo, ábrete. La roca giró sobre su eje y como una puerta se abrió. Monedas de oro, piedras preciosas, sables centelleantes y alfombras de Bujara. Bolsas de vino preciado, vasos llenos de luces lunares que iluminaban todo para el placer de los ojos. Cuando los ladrones huyeron al galope, ya estaban muy lejos. Alí Babá se armó de valor y palpitaba su corazón como 1000 caballos. Asustado y temblando, repitió la fórmula mágica: sésamo, ábrete. La roca giró sobre su eje y como una puerta se abrió. En tal punto, ya de día, Sherazad se detuvo y el cuento se acabó.
La revista de la semana. Ajustes en la conducción económica argentina. Aunque la renuncia de Martín Guzmán como jefe de las finanzas argentinas esta semana causó sorpresa, por otro lado, desde hacía algún tiempo que el otrora poderoso ministro de Economía se hallaba en el centro de las desavenencias entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La situación se había hecho más insostenible por las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, el FMI, en relación a préstamos contraídos por el gobierno de Mauricio Macri y que han contribuido a crear una crisis económica que afecta seriamente a la Argentina y que en el plano político coloca al gobierno peronista en un complicado dilema. Por un lado, tratar de negociar los términos de la deuda contraída por Macri, que no trajo beneficio alguno al país, mientras por otro hacer un difícil balance entre lo que su propio pueblo espera, que en todo caso es la resolución de problemas de inflación y deterioro general de sus condiciones de vida. Como se sabe, las exigencias del FMI a los países a los que les presta dinero siempre se traducen en cortes presupuestarios y en otras medidas que van en detrimento de los sectores pobres y medios de la población. Guzmán en su momento argumentó que se había salvaguardado los recursos para programas sociales y otras medidas como las regulaciones y subsidios tarifarios, pero al parecer ello no fue del todo así. Guzmán había estado presionando por medidas que apuntaban a la reducción de los subsidios tarifarios y otras que, sin duda, eran resultado de las recetas del FMI. A poco más de un año de elecciones presidenciales y con un panorama político complejo para el gobierno, tales medidas no eran las más sabias. Además,